Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, del 13 al 20. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, y ahora leeremos el resto del capítulo, es decir, del 13 al 20. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Seguimos en esta primera carta a los Tesalonicenses. Dejadme que os recuerde que esta carta se puede dividir en dos grandes bloques. Lo que voy a decir ahora es algo muy sencillo, pero es de las cosas que a veces no lo vemos, y cuando no lo vemos, eso nos dificulta el entender un libro de la Biblia. A veces ver la estructura de un libro nos puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, esta carta podemos dividirla en dos partes principales. Los tres primeros capítulos y los últimos dos capítulos. Es la división. Y los tres primeros capítulos, Pablo está recordándoles a los tesalonicenses cómo fue la llegada del Evangelio en Tesalónica. Y todo lo que ha pasado en los pocos meses desde que llegó el Evangelio allí en Tesalónica. O sea, los tres primeros capítulos es como un repaso de desde el verano hasta el invierno del año 50, todo lo que ha pasado en esos seis meses más o menos en Tesalónica, desde la conversión que hubo de bastante gente en Tesalónica. Y luego los últimos dos capítulos de la carta, Pablo está como ya exhortándoles a los creyentes de Tesalónica para que sigan adelante, para que sigan viviendo la vida cristiana, para que sigan fieles al Señor. Entonces es como una parte que es exhortaciones, animándoles a mantenerse fieles a pesar de todas las dificultades. Entonces, esto es un resumen. Si tenemos en cuenta esta división de la carta en dos grandes bloques, creo que nos puede ayudar a entender la carta un poquito mejor. Nos enteramos por Hechos capítulo 17. Siempre tenemos que ver Tesalonicenses junto con Hechos 17. Porque es en Hechos 17 del 1 al 9, es ahí donde se nos habla de cómo llegó el Evangelio en Tesalónica, ¿no? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Y aprendemos, nos enteramos de Hechos 17, que Pablo y su equipo misionero, que incluía a Silas, a Timoteo, quizás alguno más, tuvieron que marcharse de Tesalónica después de unas pocas semanas o meses por la fuerte oposición que hubo en la ciudad en contra de ellos y en contra del Evangelio. Tuvieron que salir de Tesalónica por la oposición, la persecución que surgió en contra de ellos. Parece probable que la gente no creyente de Tesalónica estuviera criticando a Pablo, es decir, hablando a los creyentes cristianos en Tesalónica, pero criticando a ellos el comportamiento de Pablo como burlándose de él y de sus compañeros, diciendo: ¿no veis cómo os han abandonado? Vosotros decís que ahora sois cristianos, que habéis creído en Cristo como vuestro Salvador, ¿y dónde está vuestro Pablo ahora? ¿Dónde está Silas, Timoteo? Os han abandonado. Y encima no han vuelto. O sea, que han pasado estos meses, la segunda mitad del año, y todavía no han regresado Pablo y sus compañeros. Es decir, parece que detrás de lo que Pablo está diciendo aquí había cierta crítica de él y de su equipo, de sus compañeros, por parte de los no creyentes que estaban burlándose de ellos y del Evangelio. Y Pablo sentía la necesidad de defenderse, de defender su comportamiento, de defender el por qué no había vuelto a Tesalónica desde cuando tuvieron que marcharse de la ciudad. Pero quiero resaltar dos cosas solamente que salen en el pasaje que nos toca mirar esta tarde, que es capítulo 2, del 17 al 20, estos cuatro versículos. Quiero resaltar dos temas o dos cosas solamente. Y el primer tema que quiero resaltar es el afecto cristiano. El afecto. Hablamos mucho del amor o del cariño, pero vamos, yo voy a usar esta palabra afecto. El afecto cristiano por los hermanos en la fe. Estos cuatro versículos del 17 al 20 en el capítulo 2 están llenos de ese afecto en el Señor que Pablo y sus compañeros, Silas, Timoteo, etcétera, sentían por los creyentes en Tesalónica. Es decir, a pesar de las críticas de gente en Tesalónica diciendo que no les importaban los tesalonicenses a Pablo y a sus compañeros, pero todo lo contrario, Pablo demuestra con estas palabras lo mucho que él amaba y se preocupaba por los creyentes en Tesalónica. Y bueno, hay un montón de ejemplos o de muestras de ese gran afecto cristiano que Pablo y sus compañeros sentían realmente por los creyentes en Tesalónica. Dejadme que os dé unos cuantos ejemplos de este afecto cristiano y luego nos plantearemos qué nos querrá decir el Señor a nosotros sobre este tema. Pero vamos, fijémonos en algunos detalles. El hecho, por ejemplo, de usar Pablo la palabra hermanos, versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos. Yo sé que cuando nosotros leemos esta palabra hermanos, no le damos mucha importancia. Pensamos, claro, son hermanos porque son creyentes, se han convertido y todos son hermanos, y no le damos más importancia. Pero si os fijáis con cuidado, el uso que hace Pablo del término hermanos en sus cartas suele ser cuando siente una emoción especialmente grande por las personas a las que está dirigiéndose en sus cartas. Es decir, Pablo no es de los que usan, como algunos, la palabra hermanos cada dos por tres. Pablo reserva el uso de hermanos cuando es como si estuviera apelando a sus hermanos con ese amor, con ese afecto. Entonces, cuando la palabra hermanos no viene tantas veces en esta carta a los tesalonicenses. Un ejemplo es versículo 1 del capítulo 2. Vosotros mismos sabéis, hermanos. Y ahora tenemos solamente el segundo ejemplo, 17, para nosotros, hermanos. Es como si dijera, queridos hermanos, a quienes quiero mucho en el Señor. Es un ejemplo de ese afecto pastoral y fraternal de Pablo por ellos. En segundo lugar, está la frase, separados de vosotros. Dice también en el 17, para nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es interesante que la palabra original detrás de esta palabra en castellano, separados, es una palabra que se usaba para hablar de los huérfanos. De hecho, la palabra huérfano viene de esta palabra griega. Y Pablo se siente huérfano. Normalmente pensamos que los huérfanos son los niños sin padres, y Pablo es el padre espiritual de los tesalonicenses, pero él se aplica a sí mismo como padre espiritual de ellos. Esta palabra muy, muy fuerte. Me siento separado de vosotros. Es como si alguien os hubiera quitado de mí como padre vuestro que soy en el Señor. Y él sentía el dolor. También esta palabra original se usaba cuando alguien estaba de luto por la pérdida de un ser querido. Y es la separación de la muerte. Y esta es la palabra. Había otras palabras para separarse. Pero Pablo elige una palabra muy fuerte que tiene que ver con los huérfanos, los que han perdido a un ser querido, y él se aplica a sí mismo esa palabra fuerte para decir, así es como yo me siento, porque me obligaron, me expulsaron, me obligaron a marcharme, y os echo en falta, y siento la distancia que nos separa, y ojalá que pudiera estar más cerca de vosotros y con vosotros y daros un gran abrazo, pero no lo puedo hacer. Y él sentía profundamente esta separación. Y tener en cuenta que él solo había conocido Tesalónica unos 6 meses antes. Hubo conversiones, 3 o 4 semanas después fueron expulsados de Tesalónica por causa del Evangelio, y ese invierno, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está sintiendo la ausencia de personas que él ama en el Señor profundamente, y lo vemos en estas palabras que él usa aquí. Pablo y sus compañeros se sentían forzosamente, cruelmente separados de sus niños espirituales, que eran los tesalonicenses. En tercer lugar, se ve el afecto cristiano en la frase aquí, separados de vista, pero no de corazón. Si os fijáis también en el 17, nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, y luego añade, de vista, pero cuidado, no de corazón. Estamos separados porque no nos vemos, pero no os creáis que estemos separados en el corazón. No, os tenemos en el corazón, os amamos en el corazón, estáis en nuestro corazón. Es decir, la separación era puramente física, pero no emocional, no espiritual. Estaban los tesalonicenses junto con otros muchos creyentes de otras iglesias, de otros pueblos y lugares, pero estaban en el corazón pastoral de Pablo y de Silas y el resto de los hermanos. Tenemos un dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, pero con Pablo y sus compañeros nada más lejos de la verdad, aunque él no podía verles. Aunque él estaba lejos de ellos físicamente, geográficamente, pero emocionalmente, espiritualmente, él los tenía mucho en su corazón y en sus pensamientos y en sus oraciones. En cuarto lugar, vemos el afecto cristiano en el gran deseo, anhelo de Pablo y de sus compañeros de volver a ver a los creyentes en Tesalónica. Segunda parte del 17 dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Hemos procurado, teniendo mucho deseo, un gran deseo. Casi no soportamos el no poder veros. En este momento no os podemos ver, pero creedme, el deseo está. Tenemos el deseo, mucho deseo, de ver vuestros rostros, vuestras caras nuevamente. También vemos el afecto en eso. En quinto lugar, se ve el afecto en sus repetidos intentos de volver a Tesalónica. Pablo no solamente está diciendo, bueno, me hubiera gustado haberos vuelto a ver, pero ¿qué le vamos a hacer? No ha sido posible. Pero Pablo habla de las muchas veces que él y Silas y tal han intentado, por todos los medios, regresar a Tesalónica y simplemente no han podido hacerlo. Pero intentarlo, lo han intentado una y otra vez. Lo dice aquí, en el 18, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hablaremos de eso ahora, dentro de un momento, pero estamos viendo que Pablo no solamente les echaba de menos, no solamente tenía un profundo amor y afecto por ellos, no solamente lloraba por la ausencia, por su impotencia, sino que había intentado una y otra vez volver a Tesalónica, pero simplemente no había sido posible hacerlo. se ve también el afecto de Pablo y de sus compañeros en su orgullo de padres espirituales. Los que somos padres, todos sabemos, aunque no seamos padres, creo que todos sabemos lo que es el sentirse un padre o una madre orgullosos de sus hijos, ¿no? Lo vemos todas las semanas, lo hemos sentido. El orgullo cuando nuestros niños o nuestros hijos han hecho algo súper bien y nos sentimos también orgullosos, como si el mérito fuera nuestro de lo que han conseguido nuestros hijos. Pero ese orgullo de padres, Pablo también lo sentía como padre espiritual de los tesalonicenses. Fijaos lo que dice aquí en el 19 y el 20. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Habla con el orgullo del Padre espiritual de los creyentes en Tesalónica, porque Dios ha usado a Pablo y a Silas, a Timoteo, a otros, para la salvación, ellos como instrumentos en las manos de Dios para la salvación de los tesalonicenses, pero Pablo se siente orgulloso y hace referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Os acordáis de que en cada capítulo de Tesalonicenses hay una referencia a esa gloriosa segunda venida de Cristo, cuando Él va a volver al mundo? Y Pablo está pensando, oye, cuando venga Jesús en las nubes y cuando le veamos cara a cara, y cuando yo os vea a vosotros también ahí presentes, me voy a sentir tan orgulloso como Padre espiritual vuestro, cuando venga el Señor y estemos todos juntos. Dice, ¿cuál será mi gozo, mi gloria? Él no está jactándose como si Él tuviera todo el mérito de la salvación. Él sabe muy bien que todo el mérito lo tiene el Señor, pero Él está diciendo que se sentía orgulloso como Padre espiritual de tener hijos como estos hijos, que solo llevan meses, son bebés espirituales, y aún así están aguantando la persecución, las pruebas, dificultades, y Él se siente orgulloso de ellos. Y en eso también vemos el gran afecto fraternal y pastoral de Pablo por los creyentes, no solo en Tesalónica, sino también en otros lugares. Estos no son más que ejemplos, hermanos, de ese gran afecto fraternal y pastoral de Pablo y de Silas y de Timoteo y de otros por sus hijos espirituales, por sus hermanos espirituales en Tesalónica y en otros lugares. ¿Qué querrá el Señor decirnos a nosotros a través de este ejemplo de afecto cristiano? Dejadme que diga tres cosas al respecto brevemente. Hay un gran reto aquí para los que somos pastores. Aquí en esta iglesia entendemos que según la Biblia, las palabras pastor, anciano y obispo son sinónimas. Eso quiere decir que básicamente no se están refiriendo a tres oficios en la iglesia distintos. Son tres palabras para describir un mismo oficio. El líder espiritual. Llamémosle pastor, llamémosle anciano. Nosotros no solemos usar la palabra obispo, pero en la Biblia las tres palabras se están refiriendo a las mismas personas. No lo voy a demostrar ahora, lo he hecho en otras predicaciones y ahí está en varios pasajes de la Biblia. Pero cuando pensamos en este gran amor, este gran afecto de Pablo y de los que estaban con él por los creyentes en Tesalónica y en otros lugares, es un gran reto para los que llevamos la responsabilidad del cuidado pastoral del pueblo de Dios. Porque francamente no damos la talla. Si nos comparamos con Pablo, nos queda mucho, muchísimo por hacer, a los que somos pastores me refiero, en cuanto a esa preocupación, ese afecto, esos deseos, ese querer hacer bien al pueblo de Dios, a las ovejas espirituales de la iglesia. Los sentimientos de Pablo aquí son un reto muy grande para los que somos pastores. Tenemos que humillarnos delante de Dios, examinar nuestros ministerios y pedirle al Señor que Él nos dé a nosotros corazones pastorales como el corazón pastoral de este hombre de Dios y de sus compañeros. En segundo lugar, hay también un reto aquí para todos los que somos creyentes, porque en un sentido, los creyentes somos llamados a pastorearnos los unos a los otros. A veces caemos en el error, creo que es un error, de pensar que los únicos responsables del cuidado de los creyentes en una iglesia son los líderes, los pastores. Nosotros somos los primeros responsables delante de Dios y vamos a ser juzgados más duramente por ello. Pero todos los creyentes compartimos en alguna medida la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué creyente no puede orar por sus hermanos? ¿Qué creyente no puede mandar un WhatsApp a un hermano para animarle, un mensaje, o coger el teléfono, o hacer cualquier cosa? ¿Quién de nosotros no podría hacer un poquito más para echar una mano a cualquier persona de la iglesia? El cuidado pastoral es una cosa de los pastores, pero también es una cosa de todos. Todos tenemos que aprender a pastorearnos, a velar los unos por los otros, por nuestro bien espiritual. Entonces, el afecto de Pablo y de Silas. Silas no era un apóstol y Timoteo no era un apóstol. Pero imitemos su ejemplo de afecto por sus hijos espirituales, por sus hermanos en la fe. Y la tercera cosa sería, aunque no lo diga aquí, pero yo lo digo porque creo que es importante decirlo, la fuente del afecto cristiano, la fuente, si queremos tener más de este afecto los unos por los otros, la fuente está en el amor del Señor por nosotros. No se trata de sentirnos mal por lo poco que lo hemos hecho hasta ahora, por lo poco que amamos a los hermanos hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es volver al Evangelio. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver a pensar, a meditar sobre el amor del Señor por nosotros. Y de ahí nace el amor también en nosotros por los demás. No se trata de esforzarnos como si fuera ir a un gimnasio y a ver si con el esfuerzo lo consigo y tal. Pero el secreto, no solo de este afecto cristiano, sino de cualquier virtud cristiana, el secreto, la fuente, el origen, la clave consiste en volver y volver y volver al amor del Señor por nosotros. Es cuando nos damos cuenta de lo mucho que el Señor nos ha amado a nosotros, pero desde toda la eternidad, y que nos sigue amando, y que nos amará así para siempre, y cuando contemplamos, y cuando pensamos en eso, ahí es donde vamos a encontrar las fuerzas, la clave, para poder también amar nosotros a los demás, a los que están perdidos, y a los que son hermanos también nuestros en la fe. Y esta es la clave. Aunque no lo ponga aquí en este pasaje, seguramente si analizáramos la carta como un todo, también encontraríamos esta importante verdad. Ahora quiero pasar brevemente a la segunda cosa de la que quiero hablar. La primera era ese afecto cristiano, pero también quiero hablar, en segundo lugar, de la malicia satánica. El afecto cristiano y, en segundo lugar, la malicia satánica. El 18. Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero, ¿qué pasó? Satanás nos estorbó. Tres palabras que nos inquietan, por lo menos un poco. Nosotros quisimos, pero Satanás nos estorbó. Pablo dice explícitamente que fue Satanás, el diablo, quien les había impedido volver a Tesalónica. Él está diciendo, frente a las críticas de su comportamiento, él está diciendo, nosotros queríamos volver, nosotros hemos intentado varias veces volver, pero Satanás nos ha estorbado, nos lo ha impedido. Pablo podía haber dado cualquier explicación normal. He leído bastantes comentarios bíblicos sobre esta carta esta semana y bueno, hay todo tipo de especulaciones sobre posibles causas humanas, naturales, por las cuales Pablo no podía volver a Tesalónica, no sé, problemas con el transporte o yo qué sé, enfermedad, o que si él hubiera vuelto a Tesalónica, a lo mejor los creyentes la habrían pagado en otro sentido a manos de sus opositores y tal. Hay todo tipo de explicaciones humanas, pero Pablo no pierde tiempo en entrar en las explicaciones normales o naturales. Él dice simplemente, no, Satanás nos estorbó y esa es la razón por la que no hemos podido volver a vosotros. Él podía haber dicho, quizás para nosotros con más espiritualidad, no sé, el Señor no me ha permitido volver a Tesalónica. Y también hubiera sido verdad si él hubiera puesto eso, ¿no? Nosotros queríamos volver, hemos querido, hemos intentado, pero el Señor no nos ha permitido volver todavía. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, Satanás nos estorbó. ¿Qué podemos decir sobre estas tres palabras que son únicas en toda la Biblia? No porque la Biblia no hable en otros lugares de Satanás y de su maldad y de sus estrategias y artimañas, pero es el único lugar en toda la Biblia donde tenemos una afirmación así de tajante. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dejadme que mencione o que saque de esta frase cinco pensamientos muy sencillos. Para Pablo, Satanás era alguien real. Yo sé que mucha gente hoy día que se cree muy así intelectual, muy científica, se burla de los que todavía somos tan ignorantes como para creer que hay un diablo. Pero toda la Biblia enseña la existencia de Satanás. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de referencias a Satanás. El libro de Job, las tentaciones de Jesús, Segunda de Corintios, en varios pasajes, Apocalipsis está lleno de enseñanzas sobre Satanás. Y Pablo dice, sin ningún tipo de ambigüedad, queríamos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Satanás existe. Aunque luego se rían de nosotros, pero yo me quedo con la palabra de Dios, yo me quedo con la enseñanza de la Biblia. Aunque se rían de nosotros, Satanás existe, es alguien real. En segundo lugar, para Pablo, Satanás es alguien también activo. Satanás no es un ser maligno, pero que sea alguien así muy pasivo, que no se mueve, no hace nada. Espera que Satanás no es como Dios. A veces pensamos que Satanás tiene las mismas cualidades que Dios. Satanás no es omnipresente. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Satanás no. Satanás no es Dios. Satanás no es omnisciente, no sabe todo. Satanás no es omnipotente. Satanás no tiene ni la mitad de las cualidades que tiene Dios. Dios es único. Pero es verdad que Satanás se mueve, Satanás actúa, Satanás hace lo que hace, es un peligro real. Tenemos que tener en cuenta su existencia y su actividad satánica. Dice Pablo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas potestades en los lugares celestes. Está refiriéndose a Satanás y a los que están con él. Y esa es una realidad. Y por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para defendernos y también para atacar el reino de Satanás. En tercer lugar, para Pablo, Satanás es poderoso. No es todopoderoso, pero poderoso sí. Más poderoso que tú y yo, sí. Y dice, quisimos ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bueno, si pudo estorbarles, algo de poder tenía que tener para poder hacer eso. Es un equilibrio. No debemos tener miedo de Satanás porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, Satanás. Pero por otro lado, tampoco tenemos que no tomar en serio la realidad de Satanás y de sus artimañas. Podemos caer en sus trampas y por eso existen advertencias en la Biblia al respecto. Es porque necesitamos tomar en serio a Satanás y protegernos de sus ataques. En cuarto lugar, para Pablo, Satanás es malo. Eso ya lo sabemos. Es real, es activo, es poderoso y, por supuesto, es malo. Si él estorbó el que Pablo y compañeros pudieran volver a Tesalónica, la intención de Satanás era hacer daño. No lo dudemos. Satanás pretendía hacerles daño a los creyentes en Tesalónica y hacer daño a la causa del Evangelio. Él es malo. Lo que él hace no lo hace por bueno. Lo hace por malo. En estas tres palabras, por lo tanto, tenemos un pequeño resumen, en solo tres palabras, de este personaje, de este ángel creado bueno, pero que cayó por orgullo en la rebelión contra Dios, la rebeldía. Y ahora tenemos este ser, Satanás, que es real, es activo, se mueve, hace cosas. Tiene cierto poder cuando Dios se lo permite. Satanás hace daño, nos puede hacer daño a nosotros. A veces intenta hacer la pregunta, si yo fuera Satanás, ¿qué haría para atacarme a mí o para atacar a la iglesia? Porque si fuéramos capaces de imaginarnos cómo Satanás podría hacernos daño, tomaríamos medidas para no permitir que Satanás lo pudiera hacer. Pero quiero añadir una quinta afirmación que no viene aquí directamente, pero quizás sí de forma implícita. He dicho que Satanás es real, activo, poderoso y malo. Pero también, en quinto lugar, el Señor es infinitamente mayor que Satanás. Eso también hay que decirlo. El Señor es, no un poquito, el Señor es infinitamente mayor o más poderoso o más grande que Satanás. Satanás no es nada al lado de Dios. Satanás no tiene nada que hacer al lado de Dios. El libro de Job nos enseña muchas cosas, pero entre ellas nos enseña que Satanás no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita. El Señor es el soberano. No pensemos que Dios y Satanás sean como dos iguales, uno bueno y uno malo, a ver quién gana. No. La victoria ya la tenemos. Dios es el victorioso. Dios es el ganador. Sí, Satanás sigue haciendo daño, pero no debemos temerle, teniendo nosotros al Señor a favor nuestro y con nosotros. Aunque Dios permita que Satanás nos ataque a nosotros y nos haga daño, como en el caso de Job, aún en eso Dios está en control, en su soberanía sobre Satanás. Y al final Dios incluso convertirá los ataques de Satanás en bien para nosotros. Los ataques satánicos están incluidos en esas todas las cosas Dios hace que ayuden para bien, para los que le aman. O sea, nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar a lo que dice Pablo aquí sobre Satanás? Primero, debemos tomar en serio a Satanás, eso ya lo hemos dicho. Segundo, debemos esperar de vez en cuando estorbos satánicos. Hermanos, queríamos ir a vosotros. Lo hemos intentado una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. Quizás debamos ser más conscientes de esta posibilidad, de que Satanás nos pueda estorbar en algunas cosas. Claro, si lo hace, Dios lo habrá permitido, es verdad. Pero a veces ni siquiera nos mentalizamos de que Satanás podría estar estorbándonos. Podría ser una explicación de cosas que nos pasan. Satanás está intentando meterse aquí para estorbar y para hacer daño a la causa del Evangelio. Seamos un poco más conscientes de esta realidad. Tenemos que cultivar el discernimiento. Tenemos que pensar en los diferentes ángulos. El ángulo de Dios y su soberanía, el ángulo humano, las explicaciones humanas, naturales, de las cosas que pasan. Pero también debemos pensar en el aspecto satánico y debemos trabajar ese discernimiento y preguntarnos, a la luz de la Biblia, ¿qué está pasando aquí? ¿Podría ser que Satanás esté actuando en esta situación para intentar hacernos daño? A veces ni siquiera nos planteamos la pregunta, pero deberíamos plantearnos esa pregunta, quizás más. Y tenemos que confiar en el Señor, porque al final Pablo está escribiendo a una iglesia que, a pesar de Satanás, todavía está funcionando. La iglesia en Tesalónica está ahí y sigue adelante, y son bebés espirituales, y aún así, y a pesar de los impedimentos satánicos, Dios está obrando todavía en la iglesia en Tesalónica. Pablo no está, Silas no está, Timoteo no está, son todos recién convertidos. Humanamente hablando, parece muy difícil que puedan sobrevivir como iglesia en esa situación. Pero fijaos que hay también una segunda carta a los tesalonicenses. Es decir, Dios sigue controlando la situación en Tesalónica. Y a pesar del poder de Satanás para hacer daño, toda la Biblia nos enseña que podemos estar tranquilos y confiar en el mayor poder de un Dios soberano. Haga lo que haga Satanás, y puede hacer muchas cosas, pero haga lo que haga Satanás, el Señor es mayor, Él sabe lo que hace, sus planes se van a cumplir de forma infalible, y si somos creyentes, estamos con Él, y Él está con nosotros, y podemos confiar en Él a pesar de los impedimentos de nuestro gran enemigo. Voy concluyendo. Este pasaje es un buen ejemplo de cómo el Señor, en su soberanía, saca cosas buenas de cosas malas. De cómo Él usa los contratiempos para el avance de la causa del Evangelio. Pablo y sus compañeros fueron obligados a marcharse de Tesalónica, expulsados por la oposición judía y dejando atrás a una iglesia recién nacida, sola, ante el peligro. Y cuando intentaron una y otra vez volver a Tesalónica, no pudieron. No sabemos los motivos concretos, pero sí sabemos que aquello fue obra de Satanás y que él les impidió volver a Tesalónica. Pero como consecuencia directa de aquel problema, aprendemos un poco más sobre la malicia de Satanás. Se nos presenta un gran ejemplo de amor cristiano, de afecto fraternal y pastoral, que nosotros tenemos que aprender a imitar en Cristo. Y se nos recuerda que el Señor es perfectamente capaz de cuidar de los suyos. Amén.